Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Titulamos el programa hoy Las tinieblas de tu memoria negra, literatura de Guinea Ecuatorial. Queremos conocer qué literatura se hace en un país que fue colonia española hasta el año 68 y donde todavía se habla y se escribe en español. Para ello hemos invitado al autor de esa obra, Las tinieblas de tu memoria negra, recién reeditada por Ediciones El Cobre. El autor es Donato Endongo y le saludaremos en unos segundos. Antes de eso, les presento a nuestra invitada en el estudio. No estaba prevista esta visita, pero hace tiempo que queríamos invitarla, sobre todo por su editorial, Errata Naturae. Irene Antón, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, esto de Errata Naturae es una errata de la naturaleza, también abunda mucho en el mundillo editorial. Bueno, erratas las tiene todo el mundo, hasta en este Planeta de los Libros también solemos tener erratas, ¿no?
Sí, erratas hay por todas partes y corrigiendo libros es difícil quitárselas de encima, se te escapan. Pero nos interesaba la errata natural, el error de la naturaleza, como el monstruo disfuncional, algo extraño, que no acaba de seguir la lógica marcada por, digamos, la sociedad, el mercado, el capitalismo, las lógicas normalmente, incluso las discursivas, las filosóficas, sino que, bueno, pues que eso, que caminan por otros lugares, ¿no?
Muy bien, que no se deja llevar por nada ni por nadie. Pues luego hablaremos un poco más de su editorial y también, como cada semana, tendremos nuestro territorio especial, Alejandría Digital, esa biblioteca, esos libros digitales a golpe de un clic, con Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Nos vamos ya a Guinea Ecuatorial con el alma, y, si es que existe, y con la mente. Donato Endongo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, buenas noches, ¿qué tal?
Esto de la mente y el alma que decía yo era un poco porque lo material, lo visible es un asunto importante en Guinea Ecuatorial, pero también supongo que es aquello que no ven nuestros ojos, lo que se siente, lo que se palpa en un país como el suyo. Quizás nosotros desde aquí vemos más bien lo básico, como esa realidad tangible, pero es importante también el espíritu de Guinea Ecuatorial.
Sí, para nosotros es muy importante, para todo el mundo africano es muy importante el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, puesto que toda nuestra cultura está basada en eso, en el animismo. Es decir, importan más las cosas que se sienten, que se perciben, que las cosas que se tocan y que son tangibles.
Bueno, vamos a hablar precisamente del libro que nos ha inspirado ese inicio, que no sabíamos muy bien de dónde nos venía, pero será por ese animismo. Vamos a hablar de su libro, Las tinieblas de tu memoria negra. Pero antes quería yo presentarle, es escritor y periodista, nació en Niefan, en Guinea Ecuatorial, en 1950. Ha sido director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, delegado de la Agencia EFE en África Central. Profesor visitante en la Universidad de Missouri, Columbia, en Estados Unidos, y doctor del Centro de Estudios Africanos en la Universidad de Murcia. No sé si sigue siendo doctor en este centro, si sigue vinculado a la Universidad de Murcia, donde vive y donde se encuentra ahora mismo.
No, ya no sigo vinculado con la Universidad de Murcia, puesto que mi contrato terminó en 2004 y fue justamente el año en que me contrataron en Estados Unidos.
Bueno, además de todos esos cargos, Donato Ndongo es considerado el creador de la literatura escrita en Guinea Ecuatorial, sobre todo desde que publicó en 1984 la primera antología de la literatura de Guinea Ecuatorial. Han transcurrido 25 años y me comentaba esta tarde que había una edición actualizada de esa antología, ¿verdad?
Sí, efectivamente, en 2000... me di cuenta de que había que hacer una especie de balance, ¿no?, de lo hecho desde que se publicó mi antología de la literatura guineana, porque a fin de cuentas es la que crea el concepto mismo de literatura guineana, puesto que antes no existía, no había una obra que reuniera en un corpus pues la creación literaria del país, que en aquel momento era poca, y por eso en aquella primera antología había más escritores que no habían publicado, pero que tenían obra escrita pero sin publicar, que escritores que hubieran publicado. En ese sentido era una antología bastante rara, ¿no? Pero sin embargo en 2000 ya todos los autores antologados han publicado cosas, mucha o poca, más larga o más corta, pero en fin, todos son autores de alguna obra publicada. Y por eso sentí la necesidad de hacer ese balance, y se unió a mí el profesor Mbarengom, un buen amigo de la Morgan State University en Baltimore, en Estados Unidos, y entre los dos hicimos esa segunda antología, que se titula Literatura de Guinea Ecuatorial Antología, y publicada en 2000, como decía antes.
Aparte de esa antología, pues como autor tiene libros de relatos, ensayos, novelas y traducidas a varios idiomas como el inglés, el francés, el italiano. Quizás su obra más emblemática es de la que hoy vamos a hablar, Las tinieblas de tu memoria negra, pero bueno, de momento, porque sigue escribiendo, y sigue escribiendo en español, que es uno de sus idiomas junto al fan.
Efectivamente, pues yo, todos los guineanos creo que tenemos una doble herencia, ¿no? Nuestra herencia africana, bantú, reflejada por nuestras lenguas autóctonas, porque en Guinea Ecuatorial hay varias etnias, creo que son 6 o 7, aparte del fan, que es la mayoritaria, el bubi, el anobonés, el ndoé, el bisio, el pitch in English de los fernandinos, etcétera. Lo que es que aparte de esas lenguas naturales nativas en las que nos expresamos y de la cual bebemos nuestra cultura como fuente original de nuestra cultura, también está la herencia española, la herencia hispánica, conseguida a través de el contacto histórico durante la colonización con nuestra antigua potencia colonizadora, que es España. Y yo creo, como siempre he dicho, que esos dos pies son los que nos permiten andar, no solamente conformar nuestro país como tal, sino también andar por el mundo con una identidad peculiar, propia.
Hace unos días en la Biblioteca José Hierro de Madrid, un amigo suyo del Congo Brazzaville, también escritor, Wilfried Miampika, nos decía que Las tinieblas de tu memoria negra era una de las obras fundacionales de la literatura africana en español. Mencionó también el libro titulado Ecomo, de Mariansue Angüe. No sé si he pronunciado bien el nombre de la escritora. Pero lo cierto es que efectivamente ahí arranca la literatura tal y como la conocemos nosotros, por lo menos más como novela, porque hasta 1990, según leía hoy, pues había alrededor de 5 novelas en concreto escritas en Guinea Ecuatorial, en español.
Sí, efectivamente. La colonización española en Guinea Ecuatorial fue peculiar en tantos aspectos, y entre ellos el cultural. Porque no hay que olvidar que Guinea en los años 50, pues en fin, después de la Guerra Civil Española, pues fue una colonia, y aparte de colonia, una colonia de un régimen franquista, de un régimen dictatorial. Lo cual imagino que retrasó muchísimo nuestro desarrollo cultural, tal como se entiende la cultura contemporánea, es decir, la cultura escrita. Porque todas las lenguas guineanas son ágrafas, como todo el mundo sabe, es decir, no teníamos la tradición de la escritura que nos aporta la colonización. De manera que el desarrollo de la literatura escrita es muy posterior, muy tardío en Guinea Ecuatorial, cuando en países vecinos, en Camerún, en Nigeria, por supuesto, y en todos los países, el resto de las colonias francesas e inglesas y portuguesas, ya tenían, había escritores, en Guinea Ecuatorial, pues la primera novela aparece en 1953, escrita por Leoncio Evita y se titula Cuando los Combes Luchaban. Del 1953 hasta 1961, que aparece la revista, la novela de Daniel Jones, Una lanza por el Boabi, no hay ningún tipo de manifestación escrita en Guinea Ecuatorial. Después de la independencia, aparecerá después Ecomo y Las tinieblas de tu memoria negra. Creo que es solamente esas cuatro son las que, a la altura del 1990, las que se habían publicado. A partir de ahí es cuando empieza a tomar un cierto desarrollo, un cierto auge, la literatura escrita en Guinea Ecuatorial, y en estos momentos estamos viviendo pues una cierta eclosión, ¿no? una cierta madurez en la creación literaria.
La obra, las memorias de tu las tinieblas de tu memoria negra, está escrita en Malabo, en un periodo que vivió allí entre exilio y exilio, porque primero tuvo que exiliarse de la dictadura de Macías y luego volvió a exiliarse de la actual dictadura de Teodoro Obiang.
Sí, todo cuanto acabo de decir es correcto, menos un dato, que como la editorial cometió el error de no darme a corregir las pruebas, porque se suponía que todo estaba correcto, porque se simplemente era una reedición, pero se deslizó algún error, alguna errata, como se decía antes, y uno de esos errores es que escribí Las tinieblas en Malabo. No, Las tinieblas las escribí en 1980, en el verano de 1980 en Madrid, residía yo entonces en Madrid, e incluso la presenté en 1984 al Premio Sésamo y quedó finalista. Se publicó en la primera edición, es de 1987, en una editorial de Madrid. Cierto que yo ya estaba en Guinea Ecuatorial, porque me fui a Guinea Ecuatorial en 1985, pero ya la dejé en la editorial, en una editorial de Madrid, y se publicó estando yo en Guinea Ecuatorial. La única obra, como he dicho también en varias ocasiones, que pues, en las condiciones en que se vive en Guinea Ecuatorial, prácticamente yo no podía escribir, yo no sé los demás, pero yo no podía escribir, y empecé la redacción de mi segunda novela, Los poderes de la tempestad, pero no la terminé tampoco en Guinea, sino que la terminé ya en España, después de tener que volver de nuevo al exilio.
Se acaba de reeditar esta novela. Yo la he leído ahora, he tenido la oportunidad de leerla ahora, y la verdad es que me parece que aguanta muy bien esos 20, 25 años de diferencia, o ya casi 30 desde que la escribió. ¿Cree que puede tener ahora más lectores, ya no tanto por la literatura en sí, sino por el momento, un cierto acercamiento o una cierta mayor apertura por parte de España hacia su país y hacia la literatura en general que nos viene de África?
Bien, cuando yo escribo, yo no pienso en cuestiones coyunturales como esa, ¿no? Yo escribo, en fin, simplemente para comunicar, y no importa, digamos, ni el momento de las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, ni esos ni ese tipo de, digamos, de temas extraliterarios. Ahora, yo creo sinceramente que es una novela que está funcionando, lo dijo bien antes, que ya tiene una traducción francesa, tiene una traducción inglesa, se está traduciendo al italiano, hay gestiones, sé que la agencia literaria está haciendo gestiones y creo que van por buen camino para que también empiece a ser, para que sea traducida al portugués. Y esta es la tercera edición en español, en castellano, y por consiguiente es una novela que está funcionando bien desde que apareció hace efectivamente 20 y tantos años. Y creo que para el lector de ahora mismo, pues sigue teniendo el mismo interés que hace que cuando se publicó, es decir, adentrarnos en el mundo literario africano, tratar de que un africano explique digamos, la película desde nuestro punto de vista, no solamente desde el punto de vista al que estamos acostumbrados, que es el punto de vista del colonizador, digámoslo así, del europeo, que va a África y que muchas veces en una semana viene, está una semana, ve el río Congo y regresa aquí, en fin, y empieza a escribir cosas que, bueno, simplemente impresiones. Ahora, nosotros mismos, los africanos, tenemos la capacidad de explicar nuestros propios sentimientos, nuestras propias frustraciones, nuestros propios anhelos, y yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la literatura, y en ese sentido, Las tinieblas de tu memoria negra responder perfectamente a esa exigencia, tanto por parte de los lectores no africanos como por parte de los lectores africanos.
La verdad es que sí, que una de las cosas que nos ha gustado es precisamente ver todo el tema de la colonización desde África y desde los ojos de un africano, pero nos ha gustado también ver cómo nos presenta una Guinea Ecuatorial de finales de los 50 o años 60, cuando todavía era colonia española, en una infancia en la que tiene una formación española y además es muy parecida a la que había aquí en aquellos años. No solamente lo digo por mí misma, ¿no? Que podemos tener una diferencia de años, pero otros lectores me han comentado lo mismo, que se sentían identificados en esa formación que se daba en la Guinea Ecuatorial entonces española, ¿no? Y la formación que se daba aquí en España.
Efectivamente, la formación era prácticamente la misma y, en fin, con alguna diferencia, ¿no? Porque hay con muy poca diferencia, pero con alguna, pero bueno, básicamente la misma. Ahí no hay que olvidar que, como dije antes, estábamos bajo el mismo régimen franquista, que además en Guinea era un régimen colonial. Entonces, ¿qué es lo que sobresale en ese tipo, en aquel tipo de educación? Pues el nacionalcatolicismo, un catolicismo impuesto a machamartillo, un catolicismo tridentino que no tenía nada que ver con lo que después sucedió después del Concilio Vaticano II, y un nacionalismo, pues con el nacionalismo franquista, fascista, y por consiguiente trataron de imbuirnos de todas aquellas ideas que para nosotros no tenían ningún sentido, y de ahí precisamente esa visión irónica, ¿no?, del niño sobre esos acontecimientos. ¿Cómo se explica la historia de España a un niño en Guinea Ecuatorial en los años 50, ¿no? En fin, exaltando todos los valores imperiales de un imperio otoñal, porque prácticamente ya no existía, ¿no? Y en ese sentido, Guinea era una especie de apéndice de aquel imperio que se trataba de resucitar de una manera meramente quimérica, ¿no? Y todos esos rasgos, junto a todos esos rasgos hay que añadir nuestra propia, nuestra propia circunstancia, y es que procedíamos de una cultura propia, de una cultura original, que se estaba tratando de eliminar para sustituirla por la cultura occidental, por la cultura española, fascista en este caso. De manera que esa dicotomía, ese doble sentido, es el con el que trato de jugar en la novela, y yo creo que el personaje, que es un niño sin nombre, pero el personaje refleja perfectamente esa ambivalencia, esa contradicción existente entre un mundo que se va, el mundo ancestral, y un mundo que llega y que se trata de imponerle, que es el mundo de la, en fin, de España, del catolicismo y del nacionalismo español.
Esa contradicción está patente en esa imposición de la educación, de la política, de la religión católica. Al mismo tiempo, desde pequeños, a ese personaje, a ese niño, se le enseña a leer, se le enseña a recitar, y hay frases como esa de que somos españoles por haber tenido la dicha de nacer en un país llamado España, ¿no? Eso es lo que les enseñan allí. Pero parece ser que no iba a ser así. Ustedes no tenían la dicha de haber nacido en un país llamado España, ¿no?
Efectivamente, esa era, digamos, la enseñanza oficial. Eran frases que, en fin, que se estudiaban entonces en aquella época. junto a, en fin, toda la parafernalia, insisto, fascista o fascistoide, de cantar el cara al sol, en fin, del yo tenía un camarada, en fin, una serie de canciones que además, en fin, que recordaban, bueno, que no que recordaban, que afirmaban en Guinea Ecuatorial el espíritu nacional católico español, como decía antes, el espíritu franquista. De manera que nosotros, había que distinguir, tratábamos de distinguir el mundo que se nos imponía, el mundo que efectivamente estaba llegando y que se intentaba que sustituyese a nuestra propia idiosincrasia, a nuestras propias culturas, a nuestras propias filosofías, a nuestra propia forma de ver y entender el mundo y la vida, pues el derecho de familia, en fin, todas nuestras costumbres, etcétera. Y claro, esas personas que todavía no habían asumido del todo la modernidad, o sea, o la supuesta modernidad que traía la colonización, pero que también se estaba tratando de evitarles que pervivieran en su propia cultura. Eso es lo que yo creo que ha creado, pues bueno, situaciones como la desastrosa descolonización de Guinea, en la que la gente más ignorante de Guinea, que no había asumido ni siquiera ni la modernidad y que tampoco creía ya en la civilización ancestral, pues se quedó en un territorio de nadie. Y claro, esa inseguridad es una de las cosas, es uno de los factores que explican que el régimen de Macías, nuestro primer presidente, e incluso el régimen actual, porque son exponentes de aquella situación. Tanto Macías como su sobrino Teodoro Obiang, que está gobernando o mal gobernando hoy Guinea Ecuatorial.
Claro, sí, recuerdo que Macías, por ejemplo, era un funcionario pues, secundario, vamos, que no era ni siquiera de un rango medio o superior, ¿no?
No.
Bueno, además de este debate, pues volviendo a las creencias y a la cultura que existía en Guinea Ecuatorial antes de la llegada de los españoles, hay en el libro, en Las tinieblas de tu memoria negra, unos debates muy interesantes en torno a las creencias, las de las creencias tribales y las creencias de la religión católica. Hay incluso una respuesta al catolicismo desde, la cultura tribal. Llega incluso a considerarse a la Iglesia Católica como otra forma de superstición, dado también su poder omnipresente, excesivo muchas veces en el contexto de aquel, de Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, es que hay muchas cosas que no solamente son explicables en su contexto, ¿no? Porque imaginemos a un sacerdote católico, por consiguiente célibe, que ha abrazado el celibato, intentando explicarle a una persona que es polígama que la necesidad de guardar la castidad y la virtud, la abstinencia sexual. Entonces, lógicamente, el hombre, el polígamo, porque él forma parte de su cultura la poligamia, le va a preguntar cómo explica que él haya nacido si su Dios prohíbe tocar mujer. De manera que ese tipo de contradicciones que la gente no entendía y que tampoco los europeos sabían explicar, porque al final todo se remitía al misterio, ¿no? Es que es el dogma de fe, el misterio de la pinta. Entonces, claro, y la gente se quedaba, o sea, recibía aquellas peroratas como una superstición más. Entonces, y eso contribuía de alguna manera a reafirmar la fe en su propia cultura, aunque también es evidente que el catolicismo y en general toda la civilización europea que se trataba de imponer a machamartillo a los africanos, en este caso a los guineanos, era inevitable que ganase la batalla dialéctica, puesto que estaba sustentada sobre un hecho incuestionable, que es la fuerza. que el colonialismo no fue persuasivo en ningún país, en ningún, ni ninguna potencia colonial fue persuasiva. Fue una imposición continua y por consiguiente, pues cuando se imponen las cosas con fuerza y el que tiene la fuerza la puede imponerlas, pues lógicamente los demás no tienen más que ver su derrota. Y eso es lo que pasó con las culturas propias de africanas y también, lógicamente, las de Guinea Ecuatorial.
El caso que refería, el de la poligamia, está personificado en su libro con el tío Aveso, que además no era emancipado, me imagino que lo de emancipado quiere decir que no tenía todos los derechos, porque, entre otras cosas, bueno, pues no comulgaba con la política ni con la religión de la metrópoli.
Sí, ni siquiera estaba bautizado.
Ni estaba bautizado, él, bueno, pues era un poco el referente de otra serie de creencias, ¿no? Desde animales totémicos hasta rituales ancestrales, o incluso el canibalismo, que claro, yo me imagino que son, están totalmente erradicados en Guinea Ecuatorial.
Bien, no tan totalmente erradicados, porque bien, cualquier guineano sabe que hay todavía gente que practica ese tipo de cosas, ¿no? En fin, de verdad, o sea, que ser sinceros y ser claros. A mí o a cualquier otra, en fin, persona más o menos normal, nos causa pavor, incluso nos causa repugnancia, pero hay todavía gente, con los que... mucha gente, de las que incluso están en el poder, que están defendiendo todavía la cultura ancestral como única cultura, todavía practican ese tipo de ritos. Y el planteamiento que hago a través de esta novela y a través de todos mis escritos es que el guineano y el africano actual tiene que caminar sobre dos pies. Y esos dos pies son la herencia tradicional, porque hay tradiciones que evidentemente son sanas que incluso podríamos exportar, digámoslo así entre comillas, a otras civilizaciones, a otros mundos, ¿no?, a otras culturas. Y pero también tenemos que asumir que vivimos en el siglo XXI, estamos en 2009 y no tenemos por qué vivir en este momento como vivía mi abuelo a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, de manera que tenemos que caminar ahora con realismo, pero al mismo tiempo sabiendo que somos herederos de una cultura, somos herederos de una historia, somos herederos de un alma que tiene que darnos nuestra fortaleza, porque una de las cosas que ocurren en África es que la ausencia de esa seguridad es la que está empezando, es la que ha llevado a esta situación, la de situación de que el africano prácticamente vive en un territorio de nadie, en el que no se siente seguro ni con la antigua tradición ni con la modernidad. Pero yo creo que esa síntesis, digamos, intercultural, no una síntesis simplemente por mulatismo intelectual, sino simplemente porque tenemos que tener los asideros necesarios para poder caminar con seguridad en este mundo, en esta vida, y por eso tenemos que andar con esos dos pies, sabiendo que estamos en la modernidad ahora mismo, en 2009, pero sabiendo que tenemos también una cultura propia.
Entre sus vivencias infantiles, no sé si autobiográficas, una de las más sobrecogedoras tiene que ver con ciertos ritos de Guinea Ecuatorial, en concreto la ceremonia de la circuncisión. Es un relato que imagino bastante verídico, pero está escrito también con mucha poesía, y es un acto, una ceremonia que tiene más significado espiritual que de otro tipo, ¿no?
Efectivamente, todos los guineanos estamos circuncidados, somos circuncisos, de manera que es la culminación antiguamente, ahora ya es, en fin, se practica por pura costumbre, porque el significado profundo de aquella ceremonia se ha perdido, como pasa en tantas cosas que ahora se van practicando pero ya no se sabe por qué. Entonces era la culminación, la circuncisión era la culminación de un proceso de iniciación, un proceso en el que se estaba afirmando al niño que pertenecía a una comunidad y que tenía que defender los valores de esa comunidad. Le daban esos asideros espirituales a los que me refería antes para que no creciera como un animal en el bosque, ¿no? Entonces, y lógicamente, no es autobiográfico en el sentido de que yo no soy el único guineano que fue circuncidado, todos lo estamos, y por consiguiente trata de reflejar la situación de una generación en la que se trataba de, lo que dije antes, se trataba de, por un lado, afirmarle en una serie de costumbres, de credos ancestrales, y al mismo tiempo se le estaba tirando para creer en otros credos, digamos, aportados o importados de la civilización dominante, de la civilización española occidental en este caso. Uh-huh. De manera que y ese episodio de la circuncisión, simplemente, como se ve a lo largo del libro, es simplemente un momento culminante de un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje es el que le situará como miembro efectivo de su clan, de su tribu y de su pueblo.
Claro. Bueno, y junto a eso, pues estaba las otras creencias, las católicas, donde el personaje, el niño, acompaña como monaguillo, por ejemplo, al padre Remigio a sus labores sacramentales, que resultan ser una suerte de recolecciones de todo tipo de tesoros en especias de cada poblado, y llegan a comentar que era la brujería de los blancos, ¿no? De alguna forma, por eso el personaje quizá quiere ser sacerdote, ve el poder que tiene la Iglesia.
Efectivamente, la única, la Iglesia en el régimen franquista, todo el mundo lo sabe, ¿no? Tenía mucho poder en la propia metrópoli, en España, y pues lógicamente también en la colonia, ¿no? Entonces, el niño protagonista de la novela, que ha sido formado, digamos, como uno de los posibles herederos de la tradición, entonces se da cuenta, o cree darse cuenta, de que el verdadero poder ya no está en los ancestros, ya no está en las doctrinas del tío Abeso, sino que está en las prédicas y en la actuación de los misioneros claretianos, de los misioneros que estaban evangelizando Guinea. Y por eso, para salvar a su tribu, devolverle a la tribu el esplendor, como se dice en el libro, pues la única opción que tiene o cree tener es la de ser sacerdote, para que con el poder que ve en el sacerdote, digamos, redimir a su pueblo y al mismo tiempo sacarle de la esclavitud colonialista, pero con las mismas armas del propio colonialismo.
Damos un salto hacia el presente, y bueno, pues un presente como por ejemplo el Salón Internacional del Libro Africano el mes de septiembre pasado, donde Donato Ndongo hablaba en una conferencia de auténtico genocidio cultural. Comentaba que no existía una educación competente, que bueno, pues incluso creo recordar que decía que no había librerías en Guinea Ecuatorial, y sobre todo que ante este genocidio cultural en España no había ninguna respuesta. Llegó a preguntarse qué escondían las alfombras de Moncloa cuando gobierno tras gobierno nadie escuchaba la voz del pueblo de Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, así es, porque bueno, desde la desastrosa colonización del régimen de Franco, que declaró además ante el fiasco de esa colonización y declaró el tema de Guinea materia reservada, es decir, secreto oficial del que no podían hablar los medios de comunicación españoles. Y así fue hasta que el primer gobierno de Adolfo Suárez en 1976 abolió aquel decreto infame, ¿no? Desde entonces no es que Guinea sea un secreto oficial, sino que es una especie de guardiana que aparece, desaparece, aparece, desaparece de los medios de comunicación y por consiguiente de la conciencia del recuerdo de los propios de los españoles. Tengo suficiente experiencia, por un lado en edad y por otro lado de ejercicio profesional, para saber que todos los inquilinos de la Moncloa llegan ahí, que vamos a arreglar Guinea, vamos a ayudaros a solucionar el tema, vamos a llevar la democracia, pero sin embargo, la realidad es que todos terminan siendo engañados y en muchos casos ridiculizados por Obiang. No en vano lleva ahí 30 años, y en esos 30 años, ¿cuántos presidentes ha habido en España? De manera que es lógico que nos preguntemos qué es lo que está pasando. Porque no solamente es el genocidio cultural en el sentido de que no nos dejan el desarrollo cultural de los guineanos. por un lado, efectivamente, no hay librerías, no hay museos, no hay cines, no hay absolutamente nada que permita a la gente, pues, simplemente distraerse. Ya no me refiero solamente al estudio y a la erudición, sino simplemente distraerse, ir al cine. Eso no se puede hacer, o es difícil en Malabo. Y por consiguiente en Malabo, la capital, y por su consiguiente absolutamente imposible en el resto del país, donde no hay ni siquiera luz eléctrica. De verdad que si esa desculturización se hiciera, por ejemplo, para potenciar las culturas tradicionales, uno podría estar de acuerdo o no, pero podríamos decir que sirven para algo. Pero cuando también están desapareciendo las culturas tradicionales debido a la represión política, pues lógicamente uno piensa que a dónde se nos lleva. Ya se sabe que la cultura tradicional se transmitía mediante la oralidad. Los más mayores, los más ancianos, se la transmitían a los niños, a los hijos, a los nietos, a través de la palabra. Pero cuando ya no hay esos mayores, prácticamente ya no existen, porque la esperanza de vida ahora es de solo 50 años en Guinea Ecuatorial. Luego los jóvenes se escapan al extranjero por la represión política y por la miseria en que se vive en un país que está sacando 700.000 barriles diarios de petróleo, más otras muchas riquezas como la madera, la pesca, etcétera. Cuando todo eso ocurre, pues lógicamente llegamos a la conclusión de que ni siquiera la propia cultura ancestral se está favoreciendo, se está promocionando.
Sí.
Y si nos metemos, por ejemplo, en temas que aquí prácticamente los hemos escrito sobre ello, pero nadie nos ha hecho caso. Por ejemplo, ¿dónde se nos quiere llevar a un país de 500.000 de habitantes que en estos momentos en su constitución dice que tiene dos lenguas oficiales, el francés y el español? ¿Por qué el francés se ha impuesto en Guinea Ecuatorial, o se trata de imponer en Guinea Ecuatorial? Y ahora mismo el presidente Obiang está diciendo, anda por ahí, por los países lusófonos, haciendo propaganda de sí mismo, diciendo que quiere que el portugués también sea una lengua cooficial en Guinea. ¿A dónde se nos quiere llevar? ¿Dónde vamos en un país con tres lenguas oficiales? Claro, pensamos que, lógicamente, que todo eso es cuestión de dinero, cuestiones absolutamente innobles y, por supuesto, de desconocimiento de la realidad. Una lengua no se puede imponer por decreto. Y en cualquier caso, si los chinos mañana, que tienen bastante influencia en Guinea Ecuatorial, mañana se les ocurre pues pagar dinero para que el chino sea cooficial, pues pasaremos también a aprender y hablar el mandarín. Y eso no puede ser.
Claro. Donato, lo vamos a tener ya que ir dejando. La verdad es que se me quedan muchas preguntas en el tintero, por ejemplo, de otros escritores ecuatoguineanos, así que cuando venga por Madrid, pues hacemos una segunda parte. Pero no me quería despedir sin preguntarle por esa ayuda que de alguna forma manifestaba de distintas formas. Yo hace poco veía una campaña de Shoes for Africa, Zapatos por África, en la que muchos famosos ponían su imagen, y recordaba cómo en aquella conferencia en el Salón Internacional del Libro Africano decía que ustedes no querían ni ayuda económica ni material, que lo que querían era ayuda ética política. Hay elecciones en Guinea Ecuatorial al cabo de 30 años del gobierno de Teodoro Obiang, o del mal gobierno, como decía. ¿Qué ayuda ética política requiere de España, o se debería de pedir a España ante esas elecciones que algunos dicen que no van a ser ni elecciones siquiera, ¿no? Que están ya con los resultados, ¿no? ya puestos sobre la mesa.
Evidentemente, no, un país, como digo, de 500.000 habitantes como es Guinea Ecuatorial, y que produce 700.000 barriles diarios de petróleo, vamos, es de cajón que no necesita ningún tipo de cooperación, de ayuda, vamos. ¿Por qué va a salir una señora de Aranjuez a dar dinero para hacer un pozo en mi pueblo si nosotros mismos sabemos hacer un pozo? Y además hay recursos suficientes para hacer un pozo. Entonces, la deuda externa de Guinea Ecuatorial, ¿para qué se va a condonar si según los medios de comunicación que leemos diariamente, españoles y no españoles, el dinero de Guinea Ecuatorial está por ahí en los bancos de España, de Suiza, de Estados Unidos y de los paraísos fiscales? Entonces, eso solamente sirve para favorecer al fin la dictadura, ¿no? Para perpetuar la dictadura, darle balones de oxígeno. Entonces, la única forma de ayuda que necesitamos los africanos en general y los guineanos en particular es una complicidad de las sociedades de los países desarrollados para que exijan de sus propios gobiernos comportamientos éticos, que exijan que haya una democracia en Guinea Ecuatorial o en Chad o en cualquier otro país africano, porque todos son países ricos y en los que la población está empobrecida y además está totalmente reprimida. Entonces, que no les vendan las armas, que no les jalen, que no les traigan por aquí a darse paseos, que no puedan abrir sus cuentas corrientes con el dinero que roban a sus países, y ustedes y las sociedades desarrolladas, pues que exijan a sus presidentes, a sus ministros, que la misma democracia, la misma ética que se emplea en España o en Francia o en Bélgica, pues sea la misma que se emplee en África. ¿Qué diferencia hay entre un congoleño y un luxemburgués? Ninguna. Simplemente que el congoleño vive en un país inmensamente rico, pero empobrecido y encima maltratado por su propio gobierno con la complicidad de los países occidentales.
Donato Ndongo, para terminar, tengo entendido que no es muy buena idea que usted vaya a visitar Guinea Ecuatorial, que puede tener problemas como exiliado. ¿Qué nos recomienda a nosotros? ¿Nos recomienda que vayamos, que lo veamos? ¿Nos recomienda mejor que leamos y que nos enteremos de lo que pasa allí?
Yo no puedo ir porque yo fui echado a punta de pistola por el entonces secretario de Estado, después fue ministro de la seguridad pública, de la seguridad nacional, que me dijo textualmente que el próximo muerto en Guinea Ecuatorial va a ser tú, pistola en mano, simplemente porque me limitaba a cumplir mi trabajo, que era el de delegado de la agencia EFE, y decía las cosas que ocurrían, porque si encarcelan a un montón de gente, les torturan, algunos incluso mueren en comisaría, apaleados, etcétera, pues para ellos eso no es noticia, o no tenía que haber de esas noticias, y yo, por el periodismo que yo estudié y que sé, eso es noticia en cualquier parte del mundo. Pero en fin, el caso es que yo tuve que salir porque, en fin, si no, esta conversación no hubiera sido posible, ¿no? Porque con un espíritu todavía es difícil dialogar en la radio.
De momento sí, estamos en ello, ¿verdad? De momento es difícil.
Los que quieran ir a Guinea Ecuatorial, que vayan, porque yo no estoy diciendo nada que no sea real. Que vayan y que lo comprueben. A ver si van a tener la misma libertad de andar y de pasear y de hablar con la gente como un turista inglés que llega a España. Ninguna. Entonces ellos mismos se van a dar cuenta, el que vaya, de que eso no es un país habitable. Van a darse cuenta de la miseria, te van a darse cuenta de que desde la ciudad de Malabo los únicos efectos de que se produce petróleo son la contaminación y nada más, y bueno, y la carestía de la vida, porque hay las plataformas se ven claramente desde Malabo, pero los barrios de Malabo son barrios absolutamente asquerosos y misérrimos. Entonces, todo eso yo creo que es necesario que la gente lo vea, para que no crean que no es que por a lo mejor es que estés de la oposición o a lo mejor estés enemigo personal de Obiang. No, yo no tengo enemigos personales. Solamente, si el día que Obiang, lo he dicho muchas veces, cambie, yo evidentemente lo escribiré, que Obiang ha cambiado y que Obiang es un buen gobernante. Pero como yo sé que no va a ser así, puesto que lleva 30 años ahí y no ha dado ni una sola muestra de que pueda ser un buen gobernante, tengo que seguir diciendo las cosas tal como son.
Pues así las cosas tal como son. Donato Ndongo está invitado de nuevo a este Planeta de los Libros y hasta entonces muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a usted y un abrazo.
Este es el espacio dedicado a todos ustedes, a los oyentes, a los que nos escuchan en directo y que quieren participar en este programa. El teléfono es el 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro, a la obra Titanias, en el Teatro de las Aguas de Madrid. Ya saben que este teatro está en la misma calle de las Aguas. Las entradas son para este jueves a las 10 de la noche. ¿Y de qué se trata Titanias? Pues es una comedia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en una situación límite? Alejandra es una guionista que lucha porque su pareja, Manuela, de profesión actriz, salga del armario y haga pública la relación de ambas. Para ello ha estado trabajando en un guión a escondidas de Manuela. Esta estrategia forma parte de un antiguo pacto entre ellas, pero las cosas han cambiado. Ahora sus puntos de vista son radicalmente opuestos y nunca se pondrán de acuerdo. La dirección es de Macarena Pombo y, repetimos, las entradas son para este jueves a las 10 de la noche. 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Irene Antón, editora de Errata Naturae. Algo que comentar a nuestra conversación con Donato Endón, o nos cuenta de su editorial, que como sabe el tiempo es oro.
Sí, bueno, yo creo que aprovechando todo lo que ha dicho Donato, la verdad es que va muy en conjunción con el libro del que venía a hablar, que es La herencia del olvido, ¿no?, de Reyes Mate, que ha recibido el Premio Nacional de Ensayo hace nada, el martes pasado, lo anunciaron, y publicado por nosotros. Y bueno, pues creo que es tal y como él ha dicho, el mundo occidental se ha esforzado en imponer muchas cosas, muchos conceptos, muchas maneras de vivir, y una de las maneras de recuperar esto, de evitar este imperialismo al que lleva esta manera de actuar que hemos tenido, logocéntrica, eurocéntrica, pues es recuperar la memoria, recuperar a las víctimas, porque nos hemos empeñado tanto en el progreso, en un progreso según lo hemos cortado y recortado nosotros y manipulado nosotros y lo hemos impuesto a los demás, que en ese camino del progreso ha habido muchas víctimas, muchas de ellas, pues como nos ha comentado Donato, en Guinea, pero pueden estar en Latinoamérica, pueden estar en cualquier otro lugar del mundo. Y entonces, bueno, Reyes Mate aboga por una recuperación de la memoria histórica en la que, digamos, el protagonista principal son las víctimas y los grandes sufridores de ese camino de progreso de Europa. Uh-huh. Es un libro con 10 ensayos muy lúcidos, muy interesantes. Reyes Mate es un gran experto en el pensamiento judío y, por tanto, la recuperación de la memoria es uno de los temas principales del pensamiento judío, y pone al servicio de, digamos, de toda la política y la moral actual esa memoria que viene de siglos atrás, ya desarrollada por el pensamiento judío, para, digamos, ayudar en situaciones como la actual, incluso en la situación española, evidentemente, de la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil y de los vencidos de la guerra civil.
Uh-huh. El libro, la verdad es que lo estamos leyendo, nos está gustando mucho, y nos está gustando mucho su editorial, porque, por ejemplo, esta obra en concreto está dentro de la colección Los Agripianos, que no Los Agripinos, no Los Agripados, como yo hoy, el día de hoy, pero es que tienen otras colecciones también, pues con nombres tan espléndidos como Cinocéfalos, Mujer Cíclope, son todos erratas naturales.
Sí. Como decía al principio, bueno, nos gusta un poco lo que más que nada es lo que se sale de la norma, lo que aboga un poco por la diferencia, y nos gustaban estos personajes, que son personajes monstruosos típicos de la Edad Media, que representan una serie de valores. Bueno, pues eso, por ejemplo, el de los agripianos, como decías tú, es un personaje que es la representación clásica del hombre sabio de la Edad Media y del Renacimiento, que es un hombre que tiene el cuello muy largo, y entonces todo este cuello le sirve para pensar, porque cuando el pensamiento llega a la boca ya está muy desarrollado. Cada una de las colecciones tiene un personaje diseñado de una manera moderna y recuperado por una estética del cómic.
Alejandría Digital, esta es la sintonía de la biblioteca a golpe de un clic, todo lo que ocurre en torno al libro electrónico de la mano del consejero delegado de Luarna Ediciones, Antonio Quirós. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves. Buenas noches.
La semana pasada hablamos con dos escritores en el estudio de sus relatos. No nos dio tiempo a hablar del libro que había escrito Antonio Quirós, el relato, pero que sí hemos podido leer. Se titula El Tratado de los Astros y precisamente tiene también que ver con África, con el mundo árabe, con nuestra historia. Es un salto quizás hacia atrás. También leímos La Posada de los Ángeles, de Andrea Milano, que también nos gustó mucho, y creo que va a publicar también relatos en la revista de estos dos cuentistas en Al Otro Lado del Espejo, y están intercambiando correos, ¿no?
Estamos en ello, efectivamente. El programa de la semana pasada nos sirvió para contactar, y bueno, nosotros estamos muy interesados en publicar sus relatos, que creo que son muy buenos, y bueno, estamos ahí hablando y es muy probable que lleguemos a acuerdos y esto pueda concretarse.
Muy bien, de todas formas, claro, no todo lo que les llega lo publican. Yo me quedaba hace un tiempo con una cifra que me dio que pues aproximadamente llegaban a publicar un 10%, que el 90% restante pues normalmente no era considerado para su publicación. Esto puede desanimar a muchos escritores, pero también bueno, puede animar a otros. Es decir, no todo se va a publicar porque haya una edición digital, hay también una selección.
Claro, sin duda. Es que nosotros ahí tratamos de diferenciarnos mucho de las editoriales que hacen pues autoedición, ¿no? Sean o no digitales, pues yo que sé, en el mundo digital tenemos a Bubok, ¿no? Donde pues si tú tienes una obra escrita, pues ahí directamente y casi por ti mismo pues te la puedes editar, o en Estados Unidos a Lulu, ¿no? Nosotros nos tratamos de diferenciar de este tipo de editorial. Nosotros creemos mucho en el rol del editor como selector, ¿no? El editor es alguien que de alguna manera decide qué es lo que quiere publicar, y en ese sentido pues yo creo que ayuda a la difusión de los contenidos de calidad, ¿no? Pero claro, quizás se haya identificado mucho, ¿no?, la edición digital con este fenómeno de la autoedición, y por eso hay mucha gente que se dirige a nosotros incluso preguntándonos: oiga, ¿cuánto cuesta publicar en Luarna? Nosotros le decimos: mire, aquí no cuesta nada publicar, todo lo contrario, hombre, nosotros les pagamos a ustedes y nos gusta su obra y la editamos, ¿no? Les proponemos un contrato, les pagamos derechos de autor, etcétera, y se quedan sorprendidos, ¿no? Eso hace que quizá no lleguen muchos ejemplares de autores que nos identifican con ese otro tipo de editorial, y de ahí esa cifra tan espectacular del 90-10, que lamentablemente es real, porque nosotros solo queremos editar aquello que realmente tiene que ver con nuestra línea editorial y aquello que nos gusta y que seleccionamos, ¿no?
La semana sigue con muchas noticias respecto a los libros electrónicos. Hoy justamente se lanzaba, o está ya en el mercado, al menos en el estadounidense, un nuevo libro electrónico de Barnes & Noble, la librería estadounidense, llamado Nook, y que se ha anunciado a bombo y platillo como que es el primero en tener color. Yo el otro día se lo comentaba y nos reíamos, ¿verdad?
Sí, es que es curioso esto, ¿no?
La tinta porque electrónica a color ha sido inventada 2 años antes de la fecha prevista.
Claro, más o menos, ¿no? Yo creo que todo el que está un poco en este mundillo pues sabe que en este momento la investigación acerca del color en la tinta electrónica pues está todavía un poco en mantillas, ¿no? La tinta electrónica en este momento es para blanco y negro y funciona solo con escalas de grises, ¿no? Yo creo que tardará todavía tiempo realmente en que llegue el color. Pero claro, dentro de esta especie de ceremonia de confusión que estamos viendo semana a semana, en el que todo el mundo quiere anunciar algo como que le adelante al mercado, ¿no?, como que le posicione un poco sobre la competencia, etcétera, pues el anuncio de Barnes & Noble pues ha sido curioso, ¿no?, porque es confuso, ¿no?, es decir, cuando lo lees en la prensa parece que realmente es un dispositivo de lectura a color, ¿no?, y realmente no lo es. Es lógicamente la pantalla, el display de tinta electrónica es tan en blanco y negro como el de los demás dispositivos. Lo que sucede es que ellos han optado por una especie de pantalla en la zona inferior del dispositivo, una pantalla táctil a color donde están los controles para manejar el dispositivo. Otros fabricantes, pues como Amazon con su Kindle, opta por poner botones ahí, otros optan por no poner nada y simplemente pues poner botones simples en los laterales para manejar los controles, y ellos han optado por una pequeña pantalla táctil a color. De ahí que, claro, cuando se comunica el tema, pues deje dar un poco la impresión, ¿no?, de que estamos hablando de un dispositivo de lectura a color cuando realmente no lo es.
En fin, bueno, seguiremos hablando de todos estos temas, pero yo quería presentarle ya a nuestra invitada en el estudio porque creo que tienen una, por lo menos una afición en común, que es el ensayo. Irene Antón, Antonio Quirós, les presento radiofónicamente y lo comentaba yo, esta afición común, porque sé que Luarna en unos días va a convocar un nuevo premio de ensayo dentro de una colección de libros que tiene de ensayo que se llama España en sus exilios, y creo que ya están dando los últimos toques de la convocatoria, de esta primera convocatoria.
Sí, efectivamente, la lanzaremos la semana próxima. Hemos estado cerrando todavía pues algunos temas, ¿no?, terminando de concretar los miembros del jurado, en fin, algunos detalles últimos sobre las bases y tal, pero sí, ya la semana que viene la daremos un poco pues a la prensa para la difusión y todo esto. Se trata pues de de un premio que de alguna manera enlaza con una colección nuestra, ¿no? La colección se llama España en sus exilios y lo que trata, pues siguiendo un poco la óptica esta que hablábamos hace un momentito casi, ¿no?, de Reyes Mate, ¿no?, pues de reflejar un poco lo que han generado, ¿no?, pues nuestros pensadores, nuestros literatos, ¿no?, en el exilio. En España, lamentablemente, pues ha habido muchos exilios, ¿no? Parece que tenemos ese vicio histórico, ¿no?, en el que el de que medio país se dedique a expulsar al otro medio de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues lo que nosotros queremos en esa colección pues es recoger pues esa herencia, ¿no?, de los exiliados españoles cuando han estado fuera del país y han generado pues magníficas obras de cara al pensamiento, de la literatura. Y el premio pues trata de recoger estudios acerca de la realidad del exilio. Insisto que en el exilio he entendido sentido muy amplio, ¿no? Exilio es el exilio judío de 1492, exilio es el exilio morisco y, por supuesto, pues el último gran exilio republicano. Pero bueno, cualquier exilio, de alguna manera, es lo que nosotros queremos considerar ahí, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que van a tener mucho en común estas dos editoriales y, bueno, sobre todo pues el tema de ensayo, yo quiero que esté presente en este Planeta de los Libros más veces, lo tenemos que dejar. Pero bueno, me alegra mucho este Premio Nacional de Ensayo, es uno de los pocos premios que no me ha defraudado últimamente y espero que también el premio España en sus exilios pues tenga tan alto nivel. Antonio Quirós, gracias y hasta la próxima semana.
A ti, Nieves, y hasta la próxima.
Y nos vamos ya, como siempre, dándoles las gracias a todos ustedes, a los que nos han escuchado y a todos los que han participado en este programa. Nos vamos con otro premio que tampoco nos ha defraudado últimamente. A ver si coincidimos con ustedes. No nos ha defraudado el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Este premio ha recaído este año en Ismael Cadaré. Y bueno, como sigue siendo bastante desconocido en nuestro país, hemos decidido invitar a su traductor en España, a Ramón Sánchez Lizarralde, el próximo programa. Él directamente traduce desde el albanés desde hace más de 2 décadas a este autor. Si quieren ir leyendo algo sobre él, les recomendamos, como no, El Palacio de los Sueños, o que escuchen el programa del próximo martes, o las dos opciones. Hasta entonces, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y, como siempre, que sean muy felices.